Tras Cosculluela en el humedal, Cultura Cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días. Después de 2 semanas sin salir al aire, nuestra sección Tras Cosculluela en el humedal, nuevamente Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya lo estábamos extrañando por acá, nuestro colectivo y los oyentes, por supuesto.
Y explicaste por qué yo no estaba aquí.
Ahora se lo va a explicar usted.
Bueno, es fácil. La tarea de un historiador no es una cosa del otro mundo. Pero tiene que estar en el pueblo, tiene que estar en las escuelas, tiene que escribir lo que después nosotros a través de el micrófono le llevamos a los radioyentes, ¿verdad? Bueno, estas cosas son las que suceden, por eso que tú no estás en contacto conmigo, porque no puedo estar todo el tiempo en el gobierno.
Es verdad, así es.
Esa es la justificación, no toda, ¿no? Porque le damos mucha importancia a la divulgación de la historia. Eso es un elemento primordial para cualquier profesional de la historia.
Bueno, ya lo estaban extrañando porque varios oyentes se han comunicado, ¿sí?, con nosotros para decirnos y preguntarnos por qué Julio Amorín Ponce no estaba acá. Pero ya vamos a comenzar hoy nuestra sección. Primero vamos a reiterarles qué conversamos en los programas anteriores. Ya sabemos hacer carbón.
Teóricamente.
Hasta ahí llegamos, teóricamente. Claro,
en la práctica me cuestionaste, me dijiste, no, pero ya usted se atreve a hacer carbón. Yo te dije, sí, teóricamente sí.
Pero usted es un hombre osado.
No, claro.
Digo que sí.
Sí, cómo no.
Entonces, ¿qué vamos a decirles hoy o de qué vamos a comentarles hoy a los oyentes?
Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que la fabricación del carbón es una cultura, es un arte, en eso quedamos. O sea, un poco que recapitulando, ¿no?, lo que habíamos hecho. Pero nos habíamos quedado en llevarle a los radioyentes los instrumentos del carbonero. Quizás muchos abuelos que nos escuchen pueden decirnos y pueden aportar otros elementos, ¿no? Esto no es conclusivo, esto, la historia no es nada absoluta. O sea que todos los días se va enriqueciendo. Ahora, vamos a hablar un instrumento, digamos, del carbonero. Y no solamente del carbonero, sino también de que cortaba leña, eran las chalanas. La chalana ya te está diciendo que es una embarcación, es un galleguismo, lo trajeron los gallegos a la Ciénaga de Zapata. Para lugares anegados, o sea, no vas a utilizar una chalana arriba de un campanario, ¿no?, arriba de un carso, sino que era para traficar o pasar o navegar entre las zanjas. Esto eran lugares bajos, anegados de la Ciénaga, donde la vía de comunicación utilizada eran las angostas zanjas, que la tenían que hacer también ellos. Después vamos a ver cómo se hacían esas zanjas. Ya especificamos por qué se trabajaba entre cieno y agua. Recuérdate, a ti y a los oyentes, a los más jóvenes, porque los abuelos ya conocen todo eso, de que la mejor madera para hacer carbón, ¿tú lo recuerdas? ¿Cuál era? La mejor especie maderable. ¿Ya se te olvidó?
Se me olvidó, hace mucho
la
que
llana, dio la clase. La llana y el júcaro. Tú no encuentras llana y júcaro en lo que el cenaguero llama montaña, es decir, en la parte alta de la siena, sino que se encuentra en la parte anegada, donde en un periodo determinado hay más agua y en otro menos, pero siempre hay agua. Esas dos especies viven ahí. Por tanto, cuando se iba a explotar un llanal o un jucaral, hacía falta entonces hacer zanja, porque un camino, ¿por dónde tú lo vas a hacer? ¿Por dentro del agua? No, lo que haces es una zanja. Ahora, el garabato de hierro es un instrumento que utilizaban los carboneros para sacar el carbón de los hornos traídos generalmente de Batabanó y Jagüey Grande. Me refiero no al carbón, sino al garabato de hierro. No se fabricaba aquí, no había herrería, no había fundición. Presentaba un tamaño de 12 pulgadas con ojo para enmangue del cabo de madera. O sea, tú sabes lo que es un rastrillo,
sí.
Parecido, ¿no? Parecido a eso, el garabato de hierro. Dos faroles resultaban imprescindibles para el alumbrado, evitando fatales accidentes. Los carboneros tenían que subir por una escalera y tapar bocas que se le abrían al horno, a echarle más tierra, quitarle más por un lado, o sea, que ir acondicionando el horno. Eso lo hacen con una escalera porque el horno es alto, o sea, no es el tamaño tuyo ni mío, Tiene varios metros de altura. Ahora, el peine de madera. Ya hay un garabato de hierro, hay un peine de madera. Muchas veces se utilizó el roble. Tenía una dimensión de 18 pulgadas. Podemos decir nosotros también que tenía dientes de madera, como esos dientes de madera se hacía con cuava de olor, yaya, arao y otras. Estos poseían un largo de 14 pulgadas utilizado en el entongado. O sea, cuando se iba a entongar ya el carbón, se utilizaba ese peine de madera. Otro peine similar, más fuerte para confeccionar, de 2 a 3 pilas, donde la extracción de la carbonilla era lo esencial. Tú sabes que el carbón va dejando también lo que nosotros llamamos el tiso y la carbonilla, sí. Es una cosa más chiquita. Bueno, eso se iba sacando. Parece que entre diente y diente hay otros espacios. El trípode, constituido de madera, cordeles y gancho, se utilizaba para llenar de carbón los sacos suspendidos. O sea, es para poner la boca del saco abierta y tú no pasas tanto trabajo. Dime tú que tú tengas que estar abriendo la boca y echando el carbón. Es muy difícil eso y pierdes mucho trabajo, mucho tiempo. Jabuco de madera. Aunque se conocieron tejidos, generalmente eran de listones o tablillas finas. Son vitales a la hora de envasar el carbón. El jabuco. O sea, tú vas llenando, es como una pala, pero es de madera y ya te lo está diciendo, es en forma de jabuco. Escalera de madera. Bueno, ya te dijimos para qué era y a los radio oyentes la escalera, para subir al horno y verlo y verificar, ¿no?, si había que arreglar algo. La cortadera, mira, a veces la vemos y decimos, este vegetal lo que hace es arañar a uno y acabar con uno. Mira para qué se utilizaba la cortadera, esa que tú ves cuando entras del peaje para acá, lo que nosotros llamamos el bazar de Siena, junto con el masillo y demás. Rabo de alacrán y ramaje. Rabo de alacrán lo tienes ahí en la laguna al frente ahí de aquí de la emisora. Servían para cubrir la capa externa de los hornos para carbón, junto con la tierra. O sea, hace como un cuerpo que evita que entre el oxígeno y queme de pronto la leña. Porque si tú le das candela a la leña de pronto con el oxígeno, lo que se te hace es lo que tú ves, la ceniza, ¿no? No se te hace carbón. Y entonces esto lo que evita es que vaya quemando lentamente y se hace el carbón vegetal. El guanillo o guanito y junquillo. Con ellos se tapaban los sacos de 13 a 13 y media arrobas. No son los saquitos de carbón que tú ves hoy. Eran sacas de 13 arrobas y media. Cada arroba 25 libras. Reloj Bing Bang de 12 campanadas. Tengo uno allá en la casa, está roto, pero te lo puedo enseñar un día cuando vayas por Hawái. Aseguraba el de pie de los carboneros a la hora del ritual. ¿A qué hora? A la hora del ritual, que yo te lo dije, a las 12 antes merida. O sea, ya a las 12 yo ponía el reloj. Ese reloj tenía 12 campanadas. Si no te despertaba a la segunda, tenías que respetarte a la, claro, quinta, porque si no, el ganatón que le metía al reloj era muy grande. Bueno, precisamente lo hacían para eso, para si se quedaban dormidos. Acuérdate que estos eran personas que trabajaban todo el día y después a las 12 de la noche se volvían a levantar para darle vuelta al horno, para hacer todo lo que tenían que hacer. O sea, que era un trabajo sumamente rudo. Yo te propongo hasta aquí concluir con este programa. Digo, si tú no tienes alguna duda o si tú tienes alguna pregunta que hacer, ¿no?
Bueno, hoy estuvimos conociendo acerca de los instrumentos. Ajá. ¿Y de qué vamos a conversar la próxima semana?
Bueno, ya tenemos los instrumentos. Ya conocemos cómo se hace el carbón. Pero para comercializar el carbón, para sacar ese carbón, hacen falta vías de comunicación. Y entonces una de las vías de comunicación que hubo en la siena y que estuvo asociada a la producción de carbón vegetal, precisamente fueron los carriles y las zanjas. Te propongo conversar en el próximo programa sobre los carriles y las zanjas. O sea, cómo se hacían, para qué se hacían, dónde entroncaba, el nombre de muchas de ellas. No son las únicas. Por supuesto, el historiador no puede abarcar la gran Siena de Zapata con 4.520 kilómetros cuadrados.
Claro que sí. Bueno, ya usted lo sabe, amigo y amiga. La próxima semana estaremos conversando acerca de carriles y zanjas con Julio Amorín Ponce, historiador de la Ciénaga de Zapata. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tras Cosculluela en el humedal. Cultura cenaguera desde sus orígenes hasta nuestros días.